James Spalding, ex director paraguayo de Itaipú. ¿Qué tal, James? ¿Cómo estás?
Muy buen día, Luis. Un gusto escucharte. Gracias por la llamada. Un saludo a toda la gran audiencia de La Lupa Monumental 1080.
Bueno, en realidad esto ya va con onda. En La Lupa conduce Carlos Báez. Termina a las 8.
Ah, tengo que cambiar mi...
Tenés que apuntar ya los nombres. James, quería un par de cosas entender mejor sobre qué podemos y qué no podemos hacer hoy con la energía de Itaipú. Lo primero, hoy Paraguay, o sea, ANDE, no puede vender energía de Itaipú al mercado brasileño.
Bueno, lo que se acordó en el 2009, Luis, es la voluntad política de los presidentes de aquel entonces de ir viendo la forma de hacerlo. En ese acuerdo se le dio 60 días al equipo técnico y no sé por qué motivo no se llegó a un acuerdo. La voluntad política existía, pero parece que en la mesa técnica no prosperó el consenso. Nosotros durante nuestra administración en Itaipú y con Víctor Romero de la ANDE buscamos vender energía de Acaraí, que le pertenece a Paraguay, en el mercado del estado de Paraná. Eso lamentablemente tampoco se dio porque requiere un permiso del Ministerio de Minas y Energía para hacerlo. Entonces, hoy por hoy, el tratado establece que lo que uno no compra, compra el otro.
O sea, el tratado no dice que nosotros eventualmente no podemos vender en otro lugar la energía. Lo que dice es que si no contratamos determinada energía, la contrata, en este caso, la contrata Electrobras.
Bueno, ahí todavía hay todo un debate, Luis, porque como dice el tratado, el artículo creo que 12, dice lo que uno no contrata para su consumo, contrata al otro.
Porque me llamó mucho la atención, y yo insisto con esto, ¿verdad? El artículo que dicen que quedó fuera del acta, de esta famosa acta polémica, que en realidad es un acta, entiendo yo, no es común que se tenga que hacer un acta para esto, sino que en el equipo técnico o en el escenario técnico no se pusieron de acuerdo en cuánta potencia iba a contratar cada comprador de Itaipú. Y por eso se pasó al ámbito diplomático, y por eso es que se hace un acta de entendimiento. Pero no se incluyó, dice, en un artículo, y ese artículo habla concretamente de generar las condiciones para que ANDE pueda colocar en el mercado brasileño hasta una X cantidad de energía, que entiendo que es mínima, ¿verdad? Pero que suponía ya una primera fase, digamos, operativa de concretar esa venta. Lo cual se supondría, según lo que vos me estás diciendo, una modificación de facto del tratado.
Bueno, puede ser una modificación del tratado o enmarcarlo dentro de lo que fue el acuerdo en julio de 2009. Eso habría que interpretar. Note que uno presenta algo, significa que la otra parte lo iba a aceptar. Entonces habría que preguntarle a los negociadores de aquel entonces, en estos meses, si efectivamente se habló de este tema. Yo entiendo que esa propuesta fue el día que se estaba ya firmando DACTA, entonces algunos dicen que se hizo a destiempo, pero realmente como he dicho en varias ocasiones en esta semana, Luis, yo creo que es muy importante escucharle a todas las partes. A mí me sorprende el silencio de Itaipú realmente.
Sí, porque poco y nada dijeron ellos, que son lo que venden la energía, en definitiva, ¿verdad?
Así es lo que venden la energía, también lo que pueden explicar el tema de la parte de los pagos, de la falta de facturación, lo que se puede interpretar de lo que es el tratado, de resolución de controversias del tratado de Itaipú es el artículo 22, no es el artículo 29 del anexo A. En donde ahí sí se requiere un previo acuerdo entre ANDE y Electrobras. O sea, las altas partes, a pedido cualquiera de los dos, se pueden reunir. Y lamentablemente, como se ha repetido bastante, y lo dijiste vos mismo, Luis, yo creo que está muy claro, la ANDE y la Electrobras, a fin del año pasado, no llegaron a un acuerdo técnico en la mesa de negociación donde se hace esto todos los años, y por esa falta de acuerdo se llevó a las altas partes para buscar una salida diplomática en las instancias correspondientes. Entonces, bueno, ojalá con esta nueva tranquilidad que se pueda estar dando con la anulación de ese acuerdo, se pueda volver a la instancia correspondiente y se pueda llegar a una solución, porque Paraguay tiene derecho de consumir su energía, tiene derecho de contratar su potencia. El consumo energético en Paraguay está creciendo a más del 6% anual, y para eso necesitamos garantizar de que se pueda entregar la energía en tiempo y en forma al comprador, en este caso de la ANDE. Uh-huh. Hoy, como está la cosa, la ANDE está dependiendo en casi más del 50% de energía adicional y menos del 50% de energía garantizada. No sé si es el mejor mix, pero bueno, hay que para eso están los técnicos.
Vos sabés que hoy me sorprendió, yo siempre aprendo algo nuevo sobre el tema Itaipú. Estábamos hablando con quien fue el director técnico de la ANDE, creo que bajo el periodo de Lugo, justamente, allá por el 2009, y me decía que, a ver, hay tres tipos, por decirlo así, lo digo en términos yo bastante más burdos, ¿verdad? Tres tipos de energía. El famoso es la energía excedente, que tiene un precio de $6 aproximadamente, la potencia contratada, pero también me habló de una, por llamarlo así, potencia excedente, y que en la misma proporción que se compra la energía la energía garantizada, también se lleva esa potencia excedente Brasil, y que también se vende a un precio de $6.
Bueno, todo lo que no sea energía garantizada asociada a la potencia contratada solo paga royalties, porque se considera un adicional, y por eso lo importante, yo creo que es fundamental que esto se vaya compartiendo con la opinión pública. Realmente, si hemos aprendido algo en esta semana como país, es de que la gente quiere conocer. Vi tu video, Luis, después tengo un comentario sobre el mismo, pero sobre este punto, Itaipú vende potencia. Con esa potencia, $22.60 kilowatt mes, los 12.135 megawatt mes, Itaipú cubre todo su presupuesto.
Correcto.
Que es de $3.291 millones. Uh-huh. Entonces, Itaipú pone a disposición el alquiler, para decirlo así, de la turbina, esa potencia. Uh-huh. Si la turbina genera menos, igual o más energía de lo que está como capacidad de esa turbina, ese excedente genera también una energía que se paga solamente royalties, mitad y mitad, Brasil y Paraguay, que es por el uso del agua del río Paraná. Pero es como lo ha explicado Manuel Ferreira hoy en un artículo también, Itaipú vende las naranjas y el jugo que sale de esa naranja le pertenece al comprador.
Claro.
O sea, no es un tema fácil, y entiendo. Ya se vende energía, no íbamos a tener todos estos problemas si el tratado decía que sea igual que ya se le está, que la vende energía. Entonces no iba a haber energía 1, 2, 3 o lo
claro,
que sea, y
claro,
hacer todo lo mismo.
Entiendo.
Pero Itaipú es potencia, por eso a la ANDE le conviene contratar lo menos posible y retirar lo máximo posible, porque ese le baja su costo promedio, como hemos visto en estos últimos años, ¿verdad?
Claro. que es lo que se estuvo haciendo. ¿Y vos crees que es malo que hayamos aumentado, o que pongamos por escrito ya para los próximos 3 años en cuanto aumentábamos la contratación de potencia?
Yo no sé si es malo o si es bueno. Nuevamente hay todo un debate, porque hablando con los que estuvieron negociando esto, por lo menos a mí me comentaron que en ningún momento se puso que sería un límite. O sea, si viene una industria electrointensiva en estos próximos años y la ANDE requiere contratar más potencia, lo puede hacer. Es más, el tratado lo dice claramente, que hasta el 50% de la potencia lo puede contratar la, la ANDE.
Claro.
Entonces, un acuerdo diplomático no me puede estar por encima de
claro, el tratado. No, yo creo que por ahí no hay duda. El tema es si con eso nos obligamos a aumentar la contratación de potencia, ¿verdad? Porque acá estábamos especulando en términos, ojo, no en términos efectivos, sino en términos financieros, como se hace con cualquier negocio, ¿verdad? Con esa energía excedente que es más barata y sobre la que tenemos prioridad.
Y yo diría que sí, Luis, pero lo más importante es que haya energía disponible. Entonces, cuando uno habla del adicional o del excedente, esa energía puede estar o no, no es garantizada. En un año como este año, es un año de una sequía muy importante en el río Paraná, la producción de Itaipú se redujo un 20%, el mes de junio fue uno de los peores meses de generación de la Itaipú, 5.700.000 megawatt hora. Entonces, en esas ocasiones, la ANDE, que siempre tiene prioridad, y con este acuerdo no lo voy a perder, ellos retiran toda la energía que se requiere. Aunque tengan que entrar en el contrato de Electrobras, ANDE retira lo que necesita. Entonces, son temas que entre los socios empezó a generar incomodidad. Siempre cuando hay falta de agua, las cosas se ponen más delicadas. No es la primera vez que se ha tenido una discusión como esa entre los socios. De todas maneras, siempre se logró encontrar una salida. Y también creo que es importante señalar que en los últimos 10 años, los primeros 8, la potencia contratada de la ANDE se iba incrementando 6, 7, 8% en promedio anual. Entonces, este tema explotó. Se manejó mal, creo que bien ha reconocido que hubo una falta de comunicación importante, y creo que también es fundamental que las autoridades sigan comentando su posición.
James, mi respeto de siempre, muchísimas gracias.
Pero tú ya haces un comentario sobre el video y no me...
No, te escucho, sí.
Bueno, de lo importante, Luis, lo que mencionas ahí, que a Paraguay se le paga cesión, que son los $9 aproximadamente.
Sí.
No hay que olvidarse que si eso es energía contratada por la Electrobras también está pagando la potencia $22.60, que claro, convertido a energía es casi 44.
Sí.
Entonces 44 más 9.
Sí, claro.
O sea, ellos tienen que pagarle a la Itaipú, y eso es lo que hace que la Itaipú pueda hoy estar pagando todas sus cuentas y que pueda apuntar a ya terminar de pagar la deuda a más tardar en agosto de 2023, y nosotros dejamos las condiciones financieras para que, si existiera la voluntad política, esta deuda se podría terminar de pagar ya en el 2022. Hay espacio para adelantar la finalización del pago de la deuda en por lo menos 8 meses.
¿Eso sería más o menos a qué mes del 2022? ¿Mitad del 2022?
Yo creo que todo depende de cómo se quiera incluir. Pero yo diría que para este mes del 2022, julio, agosto, si hay acuerdo nuevamente entre la Electrobras, que es quien tiene hoy la deuda, digamos, se le paga a Electrobras. Esto se podría hacer. Para darte un ejemplo, hace unos años atrás llegamos a un acuerdo de Itaipú con Electrobras para prepagar $170 millones de esa deuda, y eso significó un ahorro en intereses de aproximadamente $70 millones. O sea que no es un tema menor. Es cierto que hacia el final del pago de la deuda ya está así todo capital, entonces mientras más nos acercamos al 2023, menos ahorro de intereses. Pero de todas maneras, abren escenarios muy importantes. Y por eso yo considero que necesitamos, como país, debatir este tema seriamente, llegar a la mesa de negociación con una postura clara y proactiva, y que esto se pueda lograr cerrar a más tardar mediados del 2021, porque no debemos olvidarnos que esto debe sí o sí pasar por ambos congresos. Y en el caso del acuerdo Lula del 2009, tardó en el Congreso brasileño casi 2 años. O sea, Paraguay dejó de ingresar casi 500 millones de dólares de cesión de energía adicional, porque en el Congreso brasileño no se aprobaba el acuerdo. En el Paraguay se aprobó en 2-3 meses, en el Brasil fue recién mediado el 2011. Entonces, esto tenemos que tener mucho cuidado, que si va a haber un acuerdo en donde pueda haber un nuevo flujo, aprovechando que la deuda va a ser cero, que sea de forma anticipada y que esto no quede posterior a la finalización de esa deuda.
Importante eso, ¿eh? O sea, tendríamos que tener ya más o menos para el año próximo un acuerdo, porque suponiendo que lleve no menos de 2 años la aprobación en el Congreso brasileño.
Y sí, eso es lo que se tendría que evaluar. Yo creo en este caso es un poquito diferente, porque habrían beneficios, me imagino, para ambas lados. Partes. Entonces habría interés también del Congreso brasileño en formalizar eso, pero uno nunca sabe, viene desde los ciclos electorales y políticos, entonces eso también puede generar ruido en su momento. Entonces yo creo que es conveniente empezar a hacerlo, y creo que también algo que no se dice mucho es el hecho que realmente, si uno lee el artículo correspondiente, el anexo 3, el anexo C, perdón, de la parte de revisión, dice que es a partir de los 50 años de la entrada en vigor. Eso es el 13 de agosto del 2023. O sea, adelantar estas negociaciones requiere ya un consenso para hacerlo. No hay ninguna obligación, pero entiendo que es un beneficio para ambas partes de hacerlo y poder llegar a un acuerdo y dar también un horizonte y una hoja de ruta de lo que vendrá en los próximos 50 años.
James, muchísimas gracias.
Al contrario, Luis, un abrazo para vos.
James Spalding, ex director de Itaipu. Muy interesante, ¿eh?